Deportes. Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Y aquí continuamos con este repaso a la actualidad deportiva provincial. Saludos de Alberto Marco. Empezando por un Villarreal que ya tiene que cambiar el chip después de ese polémico empate del pasado domingo en la Cerámica ante la Real Sociedad, porque mañana tiene de nuevo encuentro, jornada intersemanal en Primera División, visita Balaídos, visita al Celta de Vigo. Hoy conoceremos la convocatoria, conoceremos la posibilidad de poder recuperar algún jugador por parte de Marcelino García Toral. Seguirá de baja Alex Baena, muy pendiente de la evolución de dos jugadores, especialmente de Dejon Buchanan y de Gerard Moreno, también de Raúl Albiol. El que seguro que se va a perder por acumulación de amonestaciones es Sergi Cardona, con lo cual todo hace apuntar a que sería Alfonso Pedraza el que ocupe el lateral zurdo ahí en tierras gallegas. Un Villarreal que, por cierto, ya va conociendo los últimos horarios de la temporada, y en especial interesantes para los aficionados porque son dos horarios que corresponden y van a coincidir con las fiestas de San Pascual. Jornada 35, el Villarreal visitará Montilivi, visitará el Girona el sábado 10 de mayo a las 6:30 de la tarde. Quedará la jornada 36, también intersemanal, recibiendo en la Cerámica al Leganés miércoles 14 de mayo a las 7 de la tarde. Un Villarreal que, por cierto, igual que todo el deporte de la provincia de Castellón, que ha presentado sus condolencias por el fallecimiento del Papa Francisco, especial en el caso del Villarreal, porque fueron recibidos por Jorge Bergoglio allá en el año 2017, con motivo de encuentro ante la Roma en tierras italianas, unas 50 personas que formaron ahí esa expedición, y entre ellas, y hoy nos lo ha contado aquí en COPE Castellón, el que es su jefe de comunicación, Hernán Sanz, que incluso tiraba un poco de alguna broma para recordarle pues que en anteriores épocas habían sido vecinos.
El Papa vivía a 300 metros de mi casa, o sea que realmente éramos, digamos, vecinos del barrio. Cuando, bueno, lógicamente él es elegido, yo un poco iba, ¿no?, medio vacilando y con la gente, digo, bueno, yo era vecino del Papa. Él era, digamos, el cura de la iglesia de mi barrio, al que yo eventualmente pasaba. Cuando fui, lo que le dije, bueno, que yo soy de la Plaza Misericordia, él me dijo, uy, pero eso es al lado de mi casa. Y ahí es cuando le digo, no, si yo ya lo sé, me vine arriba, le digo, cuando yo en España digo que soy vecino del Papa, no me cree, pero, y bueno, y ahí él se empezó a reír y empezó a un poco un buen ambiente así, muy cercano. Y
una entrevista que ya podéis encontrar en cope.es/Castellón. Te recordamos que toda la información del Villarreal llega de la mano de Quadisebro, el concesionario oficial para toda la provincia de Castellón, en Avenida Francia 58 de Villarreal.
Estás escuchando las emisoras COPE en la provincia de Castellón.
Vamos ahora con la información del Castellón, también de la mano de Quadisebro, ese concesionario oficial para toda la provincia en la Avenida Francia 58 de Villarreal. Un Castellón que en aproximadamente media hora vuelve al trabajo tras la victoria ante el Almería en entrenamiento a puerta cerrada en Oropesa. El viernes será cuando escucharemos a Johan Platt en la previa del partido ante el Málaga de este domingo. Por cierto, que el viernes aquellos aficionados orelluts pues tienen también cita en Castalia, porque ahí se puede clasificar para asegurar presencia en el periodo de ascenso a Segunda Federación. El Castellón B recibirá a partir de las 5 al filial del Levante en un encuentro en Castalia con entrada gratuita. Por cierto, que también horario que se ha conocido del Club Deportivo Castellón para la jornada 39, visitarán Anduba al Mirandés el sábado 10 a las 4:15 de la tarde. Y en polideportivo, los ojos hoy en el Ciutat de Castelló. Amics Castelló, tras vencer a Morón el pasado viernes, de nuevo se aferra a la salvación y ante un rival como es el Guipúzcoa. Así valoraba el encuentro Fede Castelló.
Primera, que es el penúltimo que jugaremos en casa. Y segunda, que pues nos estamos jugando el descenso. Entonces, a ese clavo que llevamos diciendo que nos estamos agarrando, ardiendo, hay que sumarle todos los alicientes posibles para que todo el mundo sume, y el que venga la gente pues para nosotros siempre es muy importante. En cuanto al esfuerzo extra, no sé si es un esfuerzo extra, lo que quiero es el esfuerzo.
Y también destacamos, a punto de acabar la segunda etapa del Tour de los Alpes, donde tenemos ahí un Villarreense, Marc Cabedo, que ayer perdió 6 minutos con Ciccone. 3:30, sigue aquí el Tertulión en COPE más Castellón.
Deportes. Deportes.
COPE más Castellón. Deportes.
Estar informado.
Tres y media de la tarde, aquí seguimos en COPE más Castellón hasta las cuatro, comentando y analizando toda la actualidad de los equipos de la provincia. Y en este caso trasladamos a hoy, ya que ayer tuvimos festivo, el tertulión, con todo ese análisis del fin de semana, de todo lo que nos ha dejado. Y hoy con el dupla protagonista, con Rafa Rosita. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Alberto, ¿qué tal?
Y Héctor Salvador, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Alberto.
Antes de entrar a valorar lo que ha sido mi semana deportiva en la provincia, evidentemente también vamos a ver, toca hablar de lo que ha sido la noticia que nos ha afectado el día de ayer, ese fallecimiento del Papa Francisco, también muy relacionado con el mundo del fútbol, seguidor de un equipo en particular, como era San Lorenzo de Almagro. Y ya sabéis vosotros que aquí en Deportes COPE Castellón tenemos también a un cuervo infiltrado, que queremos preguntar y hemos querido ver cómo veía él y cómo ha palpado esta situación, este fallecimiento del Papa Francisco, ahí en tierras argentinas. Él es, escuchamos, Pablo Ramón Ochoa.
Hola, Alberto, ¿qué tal? Pues con el Papa Francisco se nos va el Papa más futbolero y además para mí una figura muy especial, porque durante mis años como corresponsal en Argentina, en la Agencia EFE, pues me enamoré de la pasión de un equipo en particular, San Lorenzo de Almagro, que da la casualidad de que es el mismo equipo del que era el pontífice fallecido. Allí el aprecio que se le tiene al Papa Francisco en San Lorenzo, ya no solo en Argentina, pero en San Lorenzo, es bestial, es algo que llega hasta el punto de que algunos dijeron que la primera Copa Libertadores y única en la historia del club estaba ligada al hecho de que un año antes había estado nombrado Francisco como su pontífice. San Lorenzo nunca había ganado la Libertadores, máxima competición de clubes de Sudamérica, hasta que un cuervo, como es el apelativo del equipo, llegó al papado. Y para todos los argentinos, también el hecho de que un compatriota estuviera al frente de la iglesia, yo creo que también tenía una especie de simbolismo como con el fútbol. Y de hecho la AFA, la propia AFA, esta mañana ha realizado un vídeo de despedida en el que dice que con el Papa Francisco el mundo se ha dado cuenta de lo importante que es tener un capitán argentino, que bueno, con todas las expresiones propias del fútbol de aquella tierra, y con esa forma de ser, pues ha capitaneado de una manera distinta al equipo, digamos, de la Iglesia Católica. En resumen, me parece que para San Lorenzo en particular será siempre una figura primordial, además un club que también estuvo fundado por otro cura, así que muy vinculado a la iglesia en todo su recorrido. Y yo no descartaría que el futuro estadio de San Lorenzo, que se debe construir, lleve el nombre de Papa Francisco, ¿por qué no? Sería muy especial.
Pues así lo ven desde Argentina. Gracias, Pablo Ramón Ochoa, por cierto, que nos comentaba también anécdotas, como por ejemplo que en el Museo Vaticano está ahí la camiseta de San Lorenzo de Almagro, o que tenía a un miembro de la Guardia Suiza atento siempre para que le contara los resultados del equipo de allí. O sea que...
Es que además, ayer, según transmitió el Vaticano, ¿no? La hora en la que falleció el Papa Francisco, era su número de socio, de sí, sí, tal cual.
La fecha,
era la fecha y la hora, todo junto. El 22.258, creo que era, que fue, falleció el 21.258, perdón. Algo así, no me acuerdo exactamente, pero lo he visto esta mañana y me ha parecido súper curioso.
un Papa Francisco que, por cierto, ya lo hemos escuchado hoy en el aquí en la mañana, que recibió al Villarreal Club de Fútbol, que nos lo ha contado pues el que ha sido su jefe de comunicación, el que fuera también vecino en tierras argentinas, Hernán Sanz, sí, que tuvo también esa anécdota con el Papa Francisco. Y que desde aquí, pues también con este punto deportivo, pues también aquí le mandamos el recuerdo, descanse en paz. Y ahora sí, pues toca entrar. Te voy a poner el audio, Rafa, para que vayas entrando en calor.
¿Cuál de todos? Porque solo hay uno del bar.
Así contamos aquí en Tiempo de Juego, vale, en la cadena COPE.
Ese me gusta más.
Una de las jugadas que se vivió este domingo en este de la Cerámica.
Mira, ahora hay falta de Pepe, el árbitro dice... ¡Oh! Ahora lo va a anular el árbitro. Primero la asistente le dice que hay falta. El árbitro dice sigan. Da el gol y ahora se va la asistente. ¿Qué está pasando?
Yo creo que lo dan, ¿eh?
Había dejado seguir.
Bueno, vamos a ver. Primero ha dicho gol, ahora está hablando con los jugadores de la Real. Se dirige al asistente. Esta le indica que no. Él dice que sigan.
Tendría que subir el gol al marcador.
Pero si él lo ha visto y ha dicho que sigan. Y no lo sabe, los jugadores del Villarreal lo seguían celebrando y Marcelino ni te cuento, pegando brinco.
Marcelino se lleva la mano a la cabeza.
Anulado.
Ha dicho falta, repito, con la voz.
Pero me da igual. Vamos a ver. La asistente le dice que hay falta. El árbitro dice sigan. Sigue la jugada, acaba en gol, vuelve atrás y dice, ah, vale, entonces falta.
Pues voy a darle la razón otra vez a Pedro Martín. El árbitro puede hacer eso. Oye, por... es imposible que sea falta. Le lleva más agarrado Javi López a Pape que llegue al revés. Claro, pero si el VAR revisa, el árbitro va a tener razón por haber aguantado hasta el final. Que es lo que al final ha sucedido.
Pero no lo han revisado.
Anda. Pues lo han sacado ya.
Sí.
Pues o sea, la única falta era del jugador de la Real, sí, me parece.
Está magnífico.
O sea, hay un braceo de los dos, pero el que lleva enganchado como si fuera un bolso, yeah, el brazo de Pape Gueye es...
El Villarreal tiene muchos motivos para estar molesto.
La última frase, Rafa.
Increíble. A ver, yo creo que estamos ante el robo más escandaloso del siglo en el Estadio de Cerámica. Quiero decir, al Villarreal no le recuerdo que le hayan quitado tanto... desde que yo soy socio, que igual en tercera división o en regional, pues le había pasado algo similar. Pero yo soy socio desde que el Villarreal está en segunda división B, que además recuerdo mi primer encuentro al que fui con 3 o 4 años, que era contra la Cultural Leonesa, y yo no había visto nada igual. Es que me pareció escandaloso que esa jugada no se revisara. De hecho... yo le doy la razón a Cuadra Fernández en el gol, ¿no? Lo han explicado también los compañeros de Tiempo de Juego, ¿no? Que Cuadra Fernández ahí lo hace bien porque da la ley de la ventaja, deja seguir la jugada sabiendo que su compañera en Linier, Guadalupe Porras, se había equivocado porque era falta de Javi López y no de Nicolás Pepe. Pero es que yo creo que a Trujillo Suárez, que ya es reincidente con el Villarreal en otras ocasiones, y que si un árbitro no vale para estar en segunda división, como el año pasado Trujillo Suárez bajó de categoría, por eso se hubiese quedado en segunda división B, bueno, en primera ref, y por edad ya lo retiraron, tampoco sirve para estar en el VAR. Trujillo Suárez se le desconectó el wifi, no vio las jugadas que eran a favor del Villarreal. Primera, la del penalti de Jeremy Pino, clarísimo, en el área de la Real Sociedad, por patada de Sergio Gómez. Ahí, primera desconexión de wifi, justo después del penalti que sí que ve de Barry, que por cierto Cuadra tampoco vio. Segunda, la jugada en la que Guadalupe levanta enseguida al banderín, que es imposible que vea, con 50 jugadores dentro del área, que Ayoce en ningún momento se pone delante de Remiro, aunque... porque Remiro llega a tocar incluso el balón. Y tercera, la última jugada, que es la más clamorosa, porque es la que ya, con la que ya acaba el partido prácticamente, y en la que es una jugada de VAR absolutamente, Trujillo Suárez anda desaparecido. El año pasado este árbitro, canario, por cierto, tinerfeño, pitó el partido entre el Villarreal B y el Amorebieta, que significó casi el descenso del Villarreal B. Allí ya se le coló un penalti y la no expulsión del futbolista de Amorebieta por patada a Forés, que estuvo lesionado hasta prácticamente este invierno, o casi un año, porque le rompieron la tibia y el peroné. Yo, si fuera el Villarreal, pediría formalmente que este árbitro no le pite ni un partido más desde el VAR, porque es ya de órdago lo que le pasa al Villarreal con ese señor en el VAR. Pero es que no. Además, esta jornada, que hay jornada intersemanal, que el Villarreal va a jugar contra el Celta, y por eso le han puesto un buen árbitro, como es Álvaro Las Rojas, porque al CTA ya se le ha puesto la cara roja de ver lo que pasó el otro día en la cerámica.
Yo creo que aquí se han puesto por los dos, porque el Celta también viene calentito.
El Celta está igual. Es así. Es que encima le ponen un árbitro de VAR que es sevillano. Es que ya es para coger y irse. Pero es que además...
Puede ser del Sevilla, Rafa. No, sí, lo sabes.
Pues hay un 50% de posibilidades. Pues que además a Trujillo Suárez le dan dos partidos. A Cuadra sí que le han hecho nevera. Pero es que a Trujillo Suárez le han puesto dos partidos para que arbitre desde el VAR. A mí me parece una cosa que esto es para coger e irse de la competición, sinceramente. Yo no he visto un robo tan escandaloso esta temporada en la Liga. No sé si vosotros os acordáis de alguno, pero es que lo del otro día es que clama al cielo, sinceramente.
Bueno, Madrid a la vez, un Madrid Leganés, alguno de Copa también, del Celta, que parece que se queja más del de Liga que el de Copa, pero bueno. Yo lo que voy a hacer es un poco de abogado del diablo y voy a decir que el Villarreal lleva 4 jornadas consecutivas sin ganar en la cerámica, otra vez encajando goles, es el lastre de esta temporada, que no consigue dejar la portería a cero. Ahora de memoria no recuerdo el dato, pero... Así recientemente los únicos que recuerdo son el 0-0 contra el Atleti, que tampoco sirvió para ganar, y el 0-1 contra el Rayo. Aparte hubo dos, no sé si fue el Alavés y otro. Es decir, en toda la temporada ya llevamos 32 jornadas, solo 4 porterías a cero. Además, con un penalti claro, ¿vale? De Barry, sí. Pero con acciones que se pueden evitar totalmente, porque ese penalti, un delantero defendiendo el área, pues evidentemente tiene más opciones de caer en esa trampa. Pero luego lo del segundo gol...
Es que realmente el de Barry es muy involuntario, Héctor, porque él intenta rematar y le dan
el brazo. Pero son manos que se pitan ahora y no puedes decir nada si lo pita.
Que de hecho, he escuchado a muchos compañeros también en la cadena COPE y en otras emisoras diciendo que esos penaltis no se tendría que pitar, pero es verdad que ahora los pitan todos.
Sí, vale. Ahí, hasta ahí, pero entonces se pita, no puedes decir nada. Ahora, sí. Lo que no entiendo yo...
Hasta Foy lo reconoció,
es,
que era
penalti. Es un problema generado por Marcelino, porque al final estaremos de acuerdo en que no lo ha hecho mal Luis Junior, pero te ha costado un gol esa tontería del otro día de Luis Junior. Es decir, ese problema no ha generado Marcelino, porque yo creo que Diego Conde tampoco estaba mal. Y es un problema que ha generado él, como lo generó en su momento, por poner un otro ejemplo, el Castellón, el día que a Johan Plath le salió por ser suplente Gonzalo Cretaz, y ahora no me acuerdo del nombre del iraní del Castellón que fue titular.
Amir.
Que también... Entonces, son cosas que se podrían haber evitado, porque realmente ese gol te perjudicó y mucho, porque después del 1-0, es verdad que el 1-1 te molesta, pero con 1-1 ya no es lo mismo tener que marcar dos goles que solo uno.
Bueno, pero al final Villarreal metió 5.
A lo que voy, evidentemente el Villarreal tiene motivos para estar molesto, sí.
Hombre, Héctor, le han arrebatado la plaza Champions en un partido.
Escúchame, aún no se ha acabado la Liga, pero bueno. Déjame decir 3 o 4 cosas. Una, yo el penalti que reclamas creo que es sobre Jeremy Pino, no
clarísimo.
Lo veo tan claro. No lo veo tan claro. Entonces,
el futbolista le da en la rodilla y Jeremy tiene el balón controlado.
Toca balón también.
Y está dentro, no toca balón.
Entonces,
no toca balón.
Creo
en
que
ningún momento.
Es un penalti.
Acabo de ver la jugada repetida.
Vale, es un penalti discutible, al menos para mi criterio. Podemos diferir o no.
Para tuyo y para el de Trujillo Suárez, seguro.
Discutible.
También.
El de, para mí, el que es más, digamos, incluso acto de fe, es el que dice que es fuera de juego en ese golazo que marca Jeremy Pino, porque es por nada. Si se equivocan en el frame, puede ser que estuviera en posición legal. Y el de Ayoce, sí que tengo que decirte, Rafa, que él mismo se delata y que si lo anula no puedes decir nada.
No,
porque
está claro que no.
En la trayectoria y él mismo se agacha. Es que al agacharse
puede
molestar...
Pero lo vemos en la tele.
Ya, pero al agacharse puede molestar al portero. Es decir, que el mismo Ayoce se da cuenta de que está en la trayectoria del balón y por eso se agacha. Entonces, si lo anulan no puedes decir nada. Que yo también entiendo que si lo da tampoco puedes decir nada.
No,
¿eh? Es decir, es un gris. Ahora,
es muy gris.
El último gol sí que no hay nada de gris y el problema está, para mí el único problema de esa jugada es que el árbitro no va a interpretarla al VAR porque se fía, es decir, a veces dicen es que la decisión del árbitro en el campo prima, pero es que la decisión no es del árbitro,
no,
es de su juez de línea. Entonces, como es de su juez de línea, tiene que ir a ver si realmente eso es falta. Es lo único que yo le critico. Es decir, el VAR puede decir lo que quiera, pero yo creo que es una jugada relativa suficientemente importante como para que lo llamen al VAR y él vea
la última jugada del partido.
Vea
claro.
Si es o no es. Entonces, a partir de aquí...
El VAR desconectado, sin wifi.
Evidentemente, el VAR no estuvo, no benefició para nada. Al revés, perjudicó al Villarreal en alguna acción. Pero también hay que analizar por qué el Villarreal no es capaz de ganar en casa, por qué al Villarreal le cuesta tanto después de hacer el milagro de ganar en el Villamarín en un partido difícil, con muchas bajas. Y claro, es que
yo creo, Héctor, que no le costó. Pues es que yo estoy en contra de eso, pues, esta jornada, ¿eh?
No, pues tienes que meter más goles o tienes que conceder menos a otras, Rafa. Es que si te meten dos ya tienes que marcar tres para ganar.
Pero es que metió cinco.
Bueno, pero al final eso es fútbol ficción. Eso es fútbol ficción, Rafa. Al final es fútbol ficción, ¿es verdad?
Sí,
vamos
sí.
a hablar las cosas claras.
Fútbol ficción, pero te lo quitan.
Pero el problema está en que el Villarreal no es capaz de ganar cómodamente en casa. Desde el 1 de febrero que se le ganó al Valladolid en un partido bastante engañoso porque la primera parte iba 0-0 hasta que marcó a Ayoce en el 45, acabó 5-1, ¿es verdad? Incluso le marcó el Valladolid ya en el tiempo de añadido. 1 de febrero, vamos ya casi por 1 de mayo, no porque va a tener el Villarreal la oportunidad contra el Español, que va a ser...
Que me da un miedo tremendo ese partido a mí.
Pues sí, pero bueno, son casi 3 meses del Villarreal sin ganar en casa, es que es el deber de esta temporada y es donde se le está escapando la posición Champions. Y insisto otra vez, lo he dicho en 1000 tertulias, aquí siempre se ha hablado, no, que llegaremos al cuarto, no, que jugaremos la Supercopa. Yo siempre he dicho que el puesto que había que amarrar era el quinto.
Primero el quinto,
pero
y
ahora mismo,
el cuarto.
Pero ahora mismo, ya vendrá. Teniendo en cuenta que viene jornada intersemanal, que toca visita a Balaídos, que toca el fin de semana el recupera el partido ante el Español, son dos encuentros, puesta ahí al día la clasificación, de momento 1 de ventaja sobre el Betis después que ayer goleara al Girona Montilivi. Hay sensación, ¿tenéis sensación vosotros que la quinta plaza corre realmente peligro?
Ahora, a día de hoy, sí. Después del robo de Trujillo Suárez, de Cuadra Fernández y de Guadalupe Porras, claro que corre peligro. Yo estaba más cabreado ayer que hoy. Ayer que el domingo, quiero decir. Porque el domingo, bueno, mira, te vas a casa muy enfadado porque has presenciado un robo en directo, como pues podría ser el de la Casa de Papel, por ejemplo. Y te vas a casa muy cabreado, pero es que ayer el Betis te recorta 2 puntos cuando tú los habías ganado sobre el campo el anterior día, ¿no? Quiero decir, todavía estoy alucinando en qué pita Cuadra Fernández y Trujillo Suárez en esa última jugada del partido, donde el Villarreal se hubiera llevado justamente esos 3 puntos, porque el Villarreal fue muy superior a la Real. En la segunda parte, una vez recibe el gol de... Iba a decir de Oyarzabal, pero realmente el gol es de Luis. Cuando recibe... El Villarreal se vuelca sobre el área de la Real. Marca ese golazo a Ayoce con una jugada espectacular de Jeremy Pino y Comesaña. Posteriormente tiene una de Barry que saca a Remiro, no sabe ni cómo porque se la encuentra. Después tiene el gol anulado a Jeremy, que es lo que dice Héctor, que te tienes que fiar porque no lo sabes, pero la posición es muy, muy justa. Y después llegan ya el calambre arbitral con esas dos acciones, que son la primera súper gris, porque la hemos visto repetida y en ningún momento Ayoce interfiere en Remiro. Y después la del gol de Eta y Ion, que hubiera sido ya el culmen a un gran partido del Villarreal. Un Eta que, pues bueno, mira, debutó, jugó 5 minutos, marcó un gol. Para mí, y como preguntabas lo de la quinta posición, vi brotes muy verdes en el Villarreal, sobre todo en los futbolistas que salieron en la segunda parte. Salieron todos muy enchufados. Pape Gueye marcó un gol, Eta y Ion marcó otro, Pepe forzó la jugada del último gol que le hacen falta a él, y luego todavía tiene tiempo de regatear a Pacheco dentro del área y meterla al punto de penalti donde llega Eta y Ion. Quiero decir, Pedraza también me gustó, aunque todavía está falto de ese punch que tenía, porque le robaron 2 que son el AI, ¿no? Pero para mí el Villarreal hizo un partidazo, creo que mereció ganar en todo momento. La Real vino a buscar, no sé si el empate, porque yo creo que ni con eso le daba. Así que es triste que estemos hablando hoy de un empate del Villarreal en este partido, pero bueno, así lo quisieron los árbitros y así quedó el encuentro. Sí que es verdad que el Villarreal pues tiene que ir con mucho tiento y con mucho cuidado con esas acciones que, como por ejemplo la de Barry, pero sobre todo con la de Luis que ha comentado Héctor, pero para mí es que no puedo decir nada de los jugadores en este partido.
A tu pregunta, Alberto, peligra. Yo creo que son clave los dos partidos de esta semana. Es decir, el Villarreal, el problema que tiene es que juega antes en Vigo. Sí. ¿Problema o solución?
Solución, más
el,
bien.
El Betis sí. Tiene un partido muy cómodo en el Villamarín contra el Valladolid. Todos esperamos que lo gane. Entonces, eso haría que si el Villarreal no gana en Vigo, ya veas al Betis por delante, porque aunque tendrías un partido menos, ya jugarías ese partido del Español muy presionado. Por tanto, yo creo que si el Villarreal es capaz de ganar en Vigo y contra el Español, se restablece un poco otra vez la normalidad. También hay que tener en cuenta que algo que parecía que no iba a influir, que es que el Golaveras contra el Betis está empatado. Ahora mismo, antes de este partido del Betis de anoche, la diferencia de goles del Villarreal era más 13, la del Betis más 3. Ahora mismo la del Betis ya es más 5, por tanto se ha recortado a más 8 a favor, ¿no?, del Villarreal. Pero bueno, que también hay que tenerlo en cuenta, porque si acaban empatados, lo que tendría el desempate sería el Golaveras general. Por tanto,
y que tienen un Betis Valladolid
claro, este miércoles. Que pueden meter muchos goles. Claro.
Igual quedan 5-0.
Claro, por eso yo creo que es clave ganar estos dos partidos, en Vigo y contra el Español, porque eso te aseguraría, pase lo que pase en ese partido, más 4, y ya cierto colchón. Es verdad que el Betis tiene un factor que le puede despistar un poco, que son unas semifinales de la Conference contra la Fiore, que una vez estando allí, por primera vez en la historia, el Betis unas semifinales europeas, no creo que las deseche. Es verdad que luego la final sería difícil contra el Chelsea, pero creo que el Betis va a ir a por esa competición y no tiene una plantilla larga y sí que puede acusar un poco. Luego, viendo su calendario, no es excesivamente difícil. Yo creo que el Villarreal tiene partidos más complicados. Tiene que visitar Cornellà al Prat, que bueno, pero luego recibe a Osasuna, que ya estará salvado, al Rayo, que quizá tampoco se juegue nada, incluso al Atlético de Madrid, que tiene que viajar el Betis, que tampoco se va a jugar nada, porque ya la Liga ha desertado el equipo del Cholo, y la última jornada es un Betis-Valencia, que yo creo que tampoco se va a jugar nada al Valencia. Entonces, el Villarreal está obligado a sumar los máximos puntos posibles, teniendo en cuenta también que tiene que visitar al Barça, que no sabremos si se está jugando la Liga o no. Es decir, para mí es clave ganar estos 6 puntos que vienen en estos 5 días.
Yo creo que tiene peor calendario el Athletic Club que el Betis. Si estamos pensando en, aunque yo soy de la opinión de Héctor, en eso sí, que primero hay que amarrar la quinta plaza, no pensar en la cuarta. Pero sí que es verdad que creo que el Athletic Club tiene peor calendario y lo va a tener más complicado para poder amarrar esa cuarta plaza. Además, el Athletic Club le veo que veo mejor al Villarreal y al Betis que al Athletic Club en estos momentos de la temporada, y eso me hace pensar que pues cualquiera de los dos puede alcanzar esa posición del Athletic Club, que también está pensando, como dice Héctor, en esa competición europea que le puede dar acceso a la Champions por otra vía, ¿no? No sé, yo estoy muy pesimista, Alberto, en ese sentido. Creo que va a ser difícil, porque el Villarreal está luchando no solo contra los rivales, contra él mismo, sino también contra los arbitrajes. Yo vengo hoy muy caliente en ese sentido, porque ya he visto arbitrajes muy malos en contra del Villarreal esta temporada, y el otro día pues fue la gota que colmó el vaso, ¿no? Es que el partido contra el Getafe ya me pareció alucinante, pero es que el otro día en la Cerámica se vivió un esperpento arbitral que sin precedentes, creo yo.
Pues por ir a un sitio donde el vaso se ve medio lleno, con mejores perspectivas, es al otro lado del río, que se dice en Castalia, donde parece que a la Almería, no es que le tengan cogida la medida, Héctor, es que otra goleada que se ha llevado, y que lo importante, que perdió el Eldense, que ya son 7 puntos, es un colchón que, faltando lo que falta, pues puede ser importante y decisivo.
Yo lo dije en la tertulia, la última en la que vine, que no fue la de la semana pasada, sino la anterior, que el Castellón estaba jugando mejor con equipos que se supone que son de la parte alta de la tabla. ¿Por qué? Porque también son equipos que se encierran menos, que dejan jugar, y eso le viene bien al Castellón. Y creo que en Cantabria, en Santander, contra el Racing, ya mereció ganar ese partido, que si no fuera por la falta de gol que tuvo en los últimos minutos, sobre todo estuvieron un poco acertados Camará, Mavil, el Castellón ya hubiera ganado. Y contra Almería, además, es que el partido se le puso complicado, porque era un partido vital, porque el Castellón llevaba muchas jornadas sin ganar, creo que eran 3 de 15, si no recuerdo mal, en los últimos 5 partidos, solo 3 puntos, 3 empates y 2 derrotas. Entonces era una victoria importante porque además todos contábamos con que, como bien decías, el Eldense iba a ganar en Ferrol, porque el Ferrol estaba prácticamente desahuciado ya también y no lo hizo. Y entonces, claro, tú imaginabas una victoria del Racing de, perdón, del Club Deportivo Eldense y una derrota del Castellón y el descenso se quedaba un punto. Entonces esa victoria tiene mucha trascendencia. Además, tampoco ayer ganó el Málaga, el Zaragoza también perdió. Es decir, que ahora el Castellón ha implicado muchos equipos por en medio. El próximo rival ahora es el Málaga, que el Málaga se está jugando también la permanencia, pero no es lo mismo.
Málaga y Sporting vienen ahora.
Sí, pero el Sporting ya parece que con el nuevo técnico, con esas 2 victorias seguidas, ya ha asomado la cabeza. Pero no es lo mismo, lo que iba a decir, ir a Málaga, a la Rosaleda, habiendo ganado a la Almería y sabiendo que incluso un punto no es malo, si ganas, perfecto. Ganar en la Rosaleda es prácticamente la permanencia. Pero me refiero que ya no vas con la urgencia que debías ir si no ganabas a la Almería. Entonces creo que es una victoria que tranquiliza mucho los ánimos en Castalia. Por cierto, ambientazo en Castalia, recibimiento al equipo. Había casi 10.000 personas, aunque era un Viernes Santo y mucha gente quizá estaba de vacaciones. Pero sí que vi, sobre todo en la segunda parte, un Castellón muy superior. Porque en la primera es verdad que con el 0-1 tuvo suerte de empatar, pero luego la entrada de Irrasuero de refresco fue una bendición para el equipo. Yo creo que también la defensa de 4 le está sentando mejor, cada vez Escobar está mejor, Chirino estuvo muy acertado, incluso asistiendo desde del lateral de derecho. Entonces creo que el Castellón, no sé cómo decirlo, es como que esa victoria contra la Almería es 3/4 de permanencia.
Sí, porque son ya 7 puntos y además todavía tiene ese enfrentamiento contra el Eldense, aunque en la ida quedaron 2-3. Si el Castellón logra un empate en ese partido serían ya 8 puntos sobre el Eldense, creo, y entonces yo creo que estaría ya, no sé cuándo le toca al Eldense, pero creo que es bastante pronto.
Es de las últimas jornadas, sí. aunque de momento tienes esa vista en Málaga y Sporting.
Pero bueno, son 7 puntos que serían 8, teniendo en cuenta que ahora le tiene el gol haber ganado al conjunto de Elda. Está ya prácticamente la permanencia sellada, como dice Héctor, pero hay que continuar e intentar que los demás de abajo no sumen y el Castellón pues intentar auparse todavía más.
Sobre todo lo que es básico, yo creo que es llegar ya a las 3 últimas jornadas con los 50 puntos conseguidos. Es decir, ahora mismo estás a 3, creo que son 47.
Sí, 47.
Que tiene el
Castellón. 46, creo.
46, es verdad. Tenía 43, 46.
47 el Gijón.
Es decir, pues ahora vienen 3 partidos que si pudiera sumar en esos 3 partidos 4 puntos, ya afrontarías el partido del Eldense con calma. Porque no es lo mismo llegar a ese partido del Eldense con los 46 que tienes ahora y con la necesidad de ganar, porque si no te complicas y además si te ganan, se te acercan, que ya con los 50, que incluso un empate puede ser hasta bueno. Es decir, creo que es clave para el Castellón llegar a las 3 últimas jornadas, si no matemáticamente salvado, sí virtualmente.
Ya le preguntamos a David Reina, que últimamente tiene ojo para eso de los resultados. Último minuto, Rafa, porque en tenis tendremos a Bautista en Madrid contra Munar. La que no estará y ha sido la gran noticia de estos últimos días es Sara Sorribes, que de momento se retira temporal o definitivamente, no lo sabemos, por esas cuestiones y ese trabajo de salud mental.
Sí, me parece una acción de valentía brutal por parte de Sara Sorribes, que no venía encadenando muy buenos resultados. Aún así había ganado un torneo en dobles junto a su partner, Cristina Buxa, que habían ya ganado también otros torneos y también la medalla olímpica. Pero sí que es verdad que parece que Sara Sorribes no se encontraba en un buen momento ni anímico ni físico y ha decidido parar, pues, o como tú dices, un tiempo muy largo, y yo creo que es una decisión muy correcta. Una lástima que no pueda estar en Madrid, donde el año pasado hizo un cuadro de dobles impresionante y un cuadro individual muy muy positivo también, muy bueno. Pero bueno, intentaremos que descanse y que se tome el tiempo que ella necesite para volver, si es que vuelve, con mucha fuerza y muchas ganas.
Pues desde aquí que también todo el ánimo que sin lugar a duda le mandamos a la tenista de la Vaiduso. Rafa, Héctor, Rafa, gracias como siempre por pasar aquí por Tertulión para comentarnos todo. Espero, Rafa, que estés ya más tranquilo y que puedas afrontar lo que viene de Celta, Español, etcétera, con mucha
más. No estaré tranquilo hasta que acabe la Liga, porque creo que esto va a ser una pelea hasta el final, pero bueno, también es bonito, ¿no?, vivir estos enfrentamientos.
Rafa, Héctor, hasta luego.
Adiós.
¿Te gusta un buen sarao? Entonces no te puedes perder el viernes 25 y sábado 26 de abril en la zona del puerto de Burriana frente al Náutico, la segunda edición del Sarao Fest. Disfruta de la música en directo con Uña y Carne, Taranto, Pacho Jana, Kimbala, La Milgrana y muchos más. Y el domingo 27 desde las 12 para los más peques, Sarao Kids. Música en directo y gratuita. Organiza Ayuntamiento de Burriana, Concejalía de Fiestas.
Quadis Ebro, concesionario oficial en la provincia de Castellón desde la avenida Francia 58 de Villarreal, patrocina Deportes Cope Más Castellón. De lunes a viernes de 3.25 a 4 de la tarde con Juan Igual.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Fes lloc a l'agenda. Els dies 25, 26 i 27 d'abril arriba la Pasqua Taurina a l'Alcora.
Bous al carrer, mesó gastronòmic, música en directe, activitats infantils i molt més.
Tres dies per a gaudir com mai. No hi faltes.
L'Alcora viva.
Arribem a les 4, seguís mediodia, Cope. Seguís la tarda.